7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición del Enfoque en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este lunes, a este 31 de octubre, víspera de Todos los Santos, noche de Halloween para los más modernos y seguro también para los más jóvenes que hoy van a disfrutar, esperemos que así sea, de algunas fiestas, de la fiesta de Halloween, porque no conviene olvidar lo que pasó aquí en Madrid hace hoy 10 años, la tragedia del Madrid Arena, que conmocionó a toda la ciudad, a toda la comunidad y seguramente a toda España. La tragedia que se cobró la vida de 5 adolescentes tras una avalancha en el recinto en el que se celebraba una fiesta de Halloween y que cambió, sin lugar a dudas, la forma de organizar, de celebrar y de concebir las fiestas multitudinarias, no solo en la capital de España, sino en todo el país. Es lunes, como les digo, lunes lluvioso, lunes otoñal, que ya era hora, por cierto, un lunes en el que Brasil continúa con la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales, que vuelve al poder más de una década después, paso por la cárcel, entre medias incluido, ganando por la mínima a Bolsonaro. Lula dice que va a gobernar para todos los ciudadanos de su país, para el Brasil más polarizado que nunca y que, no olvidemos, es la primera economía de Sudamérica. Lunes en el que en España seguimos con otra resaca, la de la ruptura de las negociaciones Partido Popular, Partido Socialista, para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, ruptura, dicen los de Alberto Núñez Feijóo, que las negociaciones están suspendidas, que no están rotas del todo, que es tan sencillo como que el gobierno no toque el delito de sedición. Exigencia de los partidos independentistas. Dice González Pons, que abanderaba esas negociaciones por parte del Partido Popular, que se sentaba junto a Félix Bolaños para llevar a cabo esas negociaciones, pues dice Pons que hasta tiene por escrito el compromiso de Bolaños para no reformar ese delito, pero que tras lo visto se vieron obligados a levantarse de la mesa de negociación tras el engaño del presidente del gobierno. Lunes 31 de octubre, como les digo, lunes de víspera de Todos los Santos, de noche de Halloween, de noche de difuntos, de las ánimas para los lectores de Becker, del Tenorio para los lectores de Zorrilla y amantes del teatro, que es tradición leer el Don Juan Tenorio en esta noche. Lunes de noticias, de enfoque breve, eso sí, porque tenemos fútbol, pero desde ahora y hasta las 8:30, deporte mediante, contamos todo lo que ha pasado en este lunes y lo hacemos en compañía de Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Siete y casi cuatro minutos de la tarde y como cada día en este enfoque de Onda Madrid, de la Radio Pública Madrileña, nos asomamos a las carreteras de la región DGT. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de varios accidentes, uno de entrada a Madrid por la M607 a la altura de Monte Carmelo y otro de salida por la A3 en Perales. Y también pendientes de ese alcance que se ha producido en la M40 en Las Tablas sentido a la A1 por el vuelco de un camión que ha perdido su carga. Al margen de esto, destacamos complicaciones de entrada por la A6 en El Plantío y de salida por la A3 en Rivas. Y ya en la M40 destacamos el tramo de Coslada en sentido a la A3. Mucha precaución en estas vías.
Mucha precaución, siempre precaución, incluso en los días de puente, que parece que muchos han ido fuera. Recuerden que muchos otros han venido a nuestra región y a la capital, con lo cual siempre precaución en las carreteras y en el asfalto. Recuerden además que desde hoy tenemos hasta 13 nuevas líneas interurbanas de autobús operando en la región y que unen la capital con Las Rozas, con Villanueva de la Cañada y con Brunete, y que además podrán cargar su móvil durante el viaje, así como disfrutar de conexión wifi. Vamos, que quedan ya poquitas excusas para no utilizar el transporte público y tampoco hacen falta muchas para movernos con él dentro de la capital, al menos durante este puente. Es más, es recomendable hacerlo. Sigue en marcha el dispositivo especial de movilidad y seguridad, que mañana hará especial hincapié en cementerios, en accesos y en alrededores de estas instalaciones. Sergio Rodríguez.
Aumenta el número de autobuses en 8 líneas, las que tienen paradas en los cementerios de la Almudena, el Cementerio Sur, el de Carabanchel, el de Fuencarral y el de San Isidro. También se amplían los horarios y la seguridad para evitar episodios como la venta ilegal, incidentes en locales de fiestas y en autobuses. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.
Que no se produzca venta ambulante ilegal en esos entornos, más de 350 agentes en esos entornos. Además, también para lo que tiene que ver con los controles de los locales de ocio donde se puedan celebrar esas fiestas relativas a Halloween, va a haber un refuerzo de 270 agentes y luego el refuerzo relativo a cubrir las líneas de los autobuses de la MT para evitar que se produzcan actos vandálicos con un refuerzo de 400 agentes más.
Todo ello para facilitar las visitas de los familiares.
Toda la vida hemos venido, todo siempre, pero bueno, así es la vida.
Un poquito especial, ¿sabes? Porque son muchos recuerdos, pero a la vez pienso que ellos han sido muy buenos y estarán disfrutando de felicidad.
Y las flores más caras por la inflación. Aitor, florista de toda la vida, nos decía que está vendiendo menos este año, a pesar de que intenta mantener los precios, la docena de rosas a 30 euros.
Se ha subido más la flor, lo que pasa es que yo no puedo ya abusar con los clientes. Bastante que nos toca subirle un euro por esta fecha como para tener que subirlo más. Bastante menos cantidad. Claro, la gente está ahora sin dinero y todo y se vende bastante menos.
Varios de estos recintos se pueden recorrer con visitas guiadas o audioguías que facilita la Comunidad de Madrid a través de sus oficinas y portal oficial de turismo, porque en ellos están enterrados figuras tan importantes como Santiago Ramón y Cajal, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso o Benito Pérez Galdós en la Almudena. Y en el Cementerio Civil, Pío Baroja, Blas de Otero, Pablo Iglesias, Dolores Ibárruri, Arturo Soria o Francisco Giner de los Ríos.
Como decíamos, puente significa para muchos salir de Madrid, para otros tantos entrar. El balance turístico en la región abandona los peores escenarios que parecían dibujar en un principio y dejan una ocupación hotelera de casi el 90%, Maite López.
Turistas extranjeros y familias reservas último minuto para salvar los números de un puente que no pintaba bien para un sector hotelero pesimista. Ricardo Fernández, director general de Destinia.
Estamos sorprendidos, la verdad, porque hace una semana los números no eran tan buenos para este puente. Estábamos viendo que sobre todo los españoles estaban prefiriendo reservar para el puente la Constitución, estaban eligiendo, pero la reserva de último minuto, tanto de turista internacional como de turismo nacional, las que han sido espectaculares y ya estamos en números por encima del puente en noviembre de 2019.
Datos prepandémicos de ocupación y gasto, momento efervescente en palabras de la delegada de turismo Almudena Maillo.
Es un puente que siempre genera mucha expectación, la media es de un 90% en el centro de la ciudad, lo que bueno, pues nos dice que tenemos unas expectativas muy buenas con los próximos puentes que vienen. Empezamos con Los Santos, luego tendremos la Almudena, que es menor, pero luego ya el puente de diciembre, que para nosotros y para toda la planta comercial y hotelera es importantísimo. Esperemos que sean, volvamos a recuperar los datos que teníamos antes de la pandemia.
Prudencia y optimismo para un sector marcado por la incertidumbre económica, pero que este puente ya ha colgado el cartel de todo lleno.
En unos minutos hablaremos de información internacional, pero sepan que acaba de fracasar de nuevo las mociones de censura contra el gobierno francés. Este lunes ha salvado dos mociones de censura interpuestas respectivamente por el grupo de ultraderecha comandado por Marine Le Pen y por la agrupación nacional, así como los izquierdistas de la Francia insumisa. Con estas dos mociones son ya cinco, porque el pasado lunes salvó otras tres mociones de censura el actual gobierno francés. Hay movimientos y hay lío y hay jaleo en las urnas y en los resultados en el día postelectoral en Brasil, pero sin duda también parece que las aguas no están calmas en Francia. Retornando al Día de Todos los Santos, retornando a la situación actual en la región y en Madrid, hablábamos de que el sector de la hotelería está de enhorabuena, también el de la hostelería. También se frota las manos. Nadie quiere perderse la noche más terrorífica del año y los empresarios del ocio y la noche vaticinan muy buenos números. Aunque lo nuestro siempre serán los santos, la tradición estadounidense de Halloween va a salvar hoy la caja de más de un local. Gloria Talavera.
Los cerca de 1.500 establecimientos de ocio nocturno de Madrid están ya preparados para celebrar la fiesta de Halloween y las previsiones son muy buenas, como nos ha contado Antonio Estremera, portavoz de la asociación Noche Madrid.
Se prevén unas cifras más que importantes, ya que el 61,7% de los locales calcula que van a ser mejores que en 2019 y también prevemos, por otro lado, un incremento de la facturación de un 16,8%, lo cual supera en 3 puntos a la media nacional. Por otro lado, esto también tiene un traslado al empleo, ya que se prevén refuerzos de plantilla de entre 1 y 2 trabajadores de media por cada local.
Y estos datos colocan a Halloween en la fiesta más importante de Madrid, incluso por delante de la Nochevieja. Nos lo contaba Isidoro Sánchez, dueño de un local de copas en la calle Huertas.
A ver, hay que tener en cuenta que Nochevieja también los precios, es decir, lo habitual, oferta de barra libre, mucha gente no quiere barra libre y casi todos los locales ofrecen o ofrecemos barra libre, con lo cual la gente dice, oye, ¿cómo me voy a gastar 50 euros, 80 euros, 90 euros por estar en la noche? Lo entiendo, es comprensible. Entonces, al final, Halloween, aunque también ha subido bastante los precios en general, pero la gente siente que todavía es un poquito más razonable.
Agradece, además, que en estas fechas la Comunidad de Madrid les deje ampliar el horario.
Y nuestro horario habitual es hasta las 3 de la mañana, tenemos media hora más los fines de semana y en esta fecha, efectivamente, nos han dado 2 horas más de permiso, con lo cual podemos abrir hasta las 5 de la mañana.
Así que ya saben, salgan, disfruten, asusten, pásenlo bien, pero con seguridad. Los disfraces no regulados o que no han pasado los convenientes controles de calidad pueden resultar tóxicos, provocar asfixia y otros muchos perjuicios que amenazan una noche en la que todo debería ser celebración. Mónica Roncero.
Opciones hay para todos los gustos.
Peaky Blinder.
El Capitán Jack Sparrow.
De factura de la luz.
Inflación, yo creo.
Lo que más, Harley Quinn, Joker, Pennywise.
Pero desde las organizaciones de consumidores alertan, ojo con aquellos disfraces que compramos por internet y que pueden no cumplir con los requisitos de sanidad.
Productos que presentan riesgo de asfixia por cordones demasiado largos, embalaje muy fino, la presencia de piezas pequeñas y sobre todo la indicación de edad adecuada para los niños.
Para los más pequeños, mejor evitar capuchas y caretas completas.
Desde OCU desaconsejamos comprar disfraces huérfanos, que no tienen ni padre ni madre, es decir, que no tienen nadie que se responsabilice.
Desde el Colegio Nacional de Ópticos lanzan otra alerta. Cuidado con la compra y uso de lentes cosméticas de fantasía como complementos para los disfraces. Si no se compran en establecimientos de óptica y se utilizan sin supervisión, tienen riesgos para la vista.
Hoy más que nunca hay que insistir en el mensaje de celebrar con seguridad, porque hoy tenemos el 10º aniversario de otro evento llamado a ser fiesta y que acabó en tragedia. Entonces, los responsables fueron los organizadores de una multitudinaria cita en el Madrid Arena que, recordarán, se saldó con 5 jóvenes fallecidos por culpa de una avalancha. Mucho más, muchos más, resultaron heridos y el que mayor pena recibió de entre los condenados fue el promotor. 4 años de prisión. 4 años de prisión para el promotor de una fiesta que costó la vida a 5 jóvenes y muchas heridas y muchos sustos a familiares y amigos. Entenderán que es una condena insuficiente, al menos para los familiares. Eva Prat.
10 años después, las familias sienten que no se ha hecho del todo justicia. Isabel de la Fuente es madre de una de las víctimas, Cristina Arce, que tenía 18 años cuando murió. En Onda Madrid lamentaba, por ejemplo, la condena para el promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores.
4 años por 5 muertes, sale a 9 meses cada una y eso me parece una burla. Que los jóvenes de ahora, que recuerden que por avaricia murieron 5 personas, pues que tengan cuidado de dónde se meten y estén alerta.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha dicho que el Ayuntamiento de Madrid trabaja para que tragedias así no se repitan.
Para que en una noche de fiesta no se convierta en una tragedia tiña de luto toda la ciudad de Madrid, pero sobre todo nosotros lo que queremos estar es en este caso con las familias.
Esta tarde en Alameda de Osuna habrá velas y flores en la plaza de Cristina y de Rocío Oña, otra de las 5 víctimas.
Siete y 14 minutos, Halloween es la noticia puntual, porque la noticia crónica de los últimos días hoy también tiene que ver con sanidad y con la reapertura de los antiguos swaps. Reunión balance, la de hoy entre consejería y sindicatos firmantes, con el compromiso del primero de que haya profesionales suficientes en los puntos de atención continuada. AMITS mantiene el rechazo, recuerden, Fueron 5 los sindicatos llamados, solo 4 firmaron. AMITS, el principal sindicato de médicos, se negó a firmar un acuerdo que a la postre resultó caótico, al menos en la primera jornada de reapertura. Pues bien, AMITS hoy mantiene el rechazo y la huelga convocada para el próximo 7 de noviembre. Ángel García.
La Comunidad de Madrid no abrirá los centros de urgencias extrahospitalarias donde no haya médico o enfermera. Es el compromiso alcanzado por la consejería, según Julián Ordóñez de UGT y Sergio Fernández de Comisiones Obreras.
La administración ha tomado el compromiso de ponerle solución lo más inmediata posible para evitar problemas tanto a los ciudadanos como a los trabajadores de los nuevos puntos de atención continuada.
Que los centros cuenten con los 3 profesionales mínimo para prestar asistencia, es decir, médico, enfermera y celador.
Y seguirán hablando en la comisión de seguimiento, pero eso sí, el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, advierte.
Seguiremos hablando con los sindicatos, pero no van a ser los sindicatos los que decidan en Madrid cómo se da la asistencia sanitaria.
Según el sindicato médico AMITS, descolgado del acuerdo, al menos 21 médicos de los servicios de urgencia rural ya han renunciado a su puesto por la desprotección que dicen estar sufriendo y de la que su portavoz, Ángela Hernández, responsabiliza a la Consejería de Sanidad.
Se han producido situaciones de mucho estrés y de mucho riesgo para los profesionales. Tenemos conocimiento de una agresión. Otro centro que estaba atendido solo por celadores, en el que la población ha forzado las puertas para comprobar que no había médico. Eso es inadmisible, no se puede culpar a los profesionales.
La consejería se ha comprometido a analizar la actividad asistencial en los centros para ajustar el número de profesionales necesarios en cada uno.
Y en la capital, en unas horas, entra en vigor las novedades en el servicio de recogida de basuras. Una de las más llamativas es la frecuencia con la que pasarán a retirar, en general, cualquier tipo de desperdicio, en particular papel y cartón. Pepe Frutos.
El servicio de limpieza a partir de mañana vaciará los contenedores de papel y cartón un mínimo de 6 veces a la semana, pero en algunas zonas que lo precisen se incrementará la frecuencia hasta 4 veces al día. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Frente al contrato licitado por el equipo de gobierno anterior, en el que se preveía una frecuencia de 4 veces a la semana, en este contrato habrá lugares que se recoja hasta 4 veces al día el cartón y los residuos en la ciudad de Madrid.
La recogida de envases pasará de 4 a 7 días de frecuencia. Algunos recipientes incorporarán sensores de llenado y se instalarán 30 de ellos soterrados en el distrito centro.
Un proyecto que vamos a estudiar, poder ampliar a otros lugares emblemáticos, a otros lugares de la ciudad de Madrid, pero que nos va a permitir también comprobar el funcionamiento soterrado de los contenedores.
El servicio de recogida se encargará también de limpiar el entorno de los contenedores para evitar que queden allí residuos.
Pues mucho papel, noticia que acabamos de conocer, mucho papel fue el que se vendió en las ventas durante esta temporada 2022. Casi 830.000 entradas dejaron los 61 espectáculos taurinos celebrados durante la temporada de este año en la Plaza de las Ventas, que recuerden es el primer escenario mundial de la tauromaquia, según Plaza 1, bueno, y según todo el mundo esto, lo del primer escenario mundial. Gestora del Coso de la Madrileña, calle de Alcalá. Este número de entradas corresponde a las 38 corridas de toros, por detallar, 4 de rejones y 20 novilladas anunciadas en Madrid desde el 27 de marzo hasta el 12 de octubre. Siete y 18 minutos, la renovación del Consejo General del Poder Judicial sigue dependiendo, al menos para los populares, de que el Ejecutivo abandone la reforma del delito de sedición y hoy redoblan las demandas, aunque no asocien esta última directamente con la negociación, al pedir la comparecencia de Sánchez para que explique los posibles acuerdos del Gobierno con Puigdemont. Flor Carazo.
El PP ha vuelto a culpar al PSOE de la ruptura del pacto. Ha asegurado que se había acordado dejar fuera el delito de sedición y que no hubiera magistrados afines a Esquerra en el Constitucional. El coordinador general del partido ha negado que Feijóo rompiera las negociaciones por presiones de sus varones. Elías Bendodo ha avanzado que estarían dispuestos a retomar el diálogo, pero con una condición.
Las negociaciones están paralizadas, pero no están rotas. El Gobierno tiene en su mano ahora mismo que el Partido Popular se siente de nuevo a dialogar. Solo necesitamos un gesto muy sencillo desde el Partido Popular. Que Pedro Sánchez se comprometa por escrito hoy mismo a que no va a tocar el delito de sedición en España.
El PP presentará mociones en ayuntamientos y parlamentos para que los socialistas digan si están a favor de reformar el delito de sedición. También han solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno para que explique el trato ofrecido a Puigdemont.
Excusas y más excusas, dicen desde el Ejecutivo, para no cumplir con un mandato constitucional. El Gobierno no ve ninguna puerta abierta en la oferta del PP, sino más bien un chantaje, ¿no, Leontoria?
El Gobierno asegura que va a cumplir la Constitución para elegir los dos puestos vacantes que le corresponden del Tribunal Constitucional y para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero no explica cómo lo hará. De momento carga contra la decisión del PP de dejar en suspenso la negociación y la ministra portavoz Isabel Rodríguez se mostraba especialmente dura con Alberto Núñez Feijóo, al que ha llegado a referirse como ese señor.
Y lo que nos ha demostrado este señor, ya no me atrevo a llamarle líder del Partido Popular, es que incluso para cumplir la Constitución tiene que pedir permiso. Feijóo ha demostrado que con él no se puede jugar ni a un parchís, porque no respeta las reglas del juego.
El Ejecutivo no aclara si dejó por escrito que se comprometía a reformar el delito de sedición. Fuentes de la Moncloa aseguran que el PP se lo inventa todo y trata de desviar la atención, pero rechazan descartar de plano ese detalle.
Mientras Pedro Sánchez asistía a un homenaje a las víctimas de la dictadura, que a partir de ahora tendrá lugar cada 31 de octubre al haber sido designado por el Gobierno como Día de Recuerdo y homenaje a víctimas del franquismo, el máximo mandatario en nuestro país ha hablado de reparación de las familias de los represaliados, también de bebés robados durante el franquismo, y de que ninguna democracia puede construirse sobre pactos de silencio, sino sobre conquistas colectivas e integradoras.
Porque solo así podemos fomentar actitudes tolerantes en la sociedad, confrontar a quienes convierten a la historia, como estamos viendo, en un campo de batalla repleto de mitos y de falsedades. La ley de memoria democrática nace de un relato integrador.
Y una noticia nacional más, el Consejo de Ministros ha cesado a la hasta ahora delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, que está siendo investigada por un presunto delito de prevaricación continuada en la devolución en agosto del año pasado, recordará la noticia, de 55 niños marroquíes solos al país vecino siguiendo un procedimiento al margen de lo previsto en la ley de extranjería. El Gobierno cesa a la delegada en Ceuta, a Salvadora Mateos. En el plano internacional tenemos, como no, Brasil. En la actualidad internacional es el nombre propio y es brasileño. Lula da Silva retorna a la presidencia tras imponerse a Bolsonaro por la mínima, poco más de 0.5%. Ha sido la diferencia entre vencedor y vencido, Julio César Cobos.
12 años después, Lula da Silva vuelve a la presidencia de Brasil. El margen ha sido muy estrecho para derrotar a Bolsonaro. 2 millones de votos han distanciado a ambos candidatos, que los porcentajes solo han sido 2 puntos. Lula va a gobernar a partir del 1 de enero y lo hará para todos los brasileños, incluso los que no le votaron.
A partir del 1 de enero de 2023 voy a gobernar para 215 millones de brasileños y brasileñas, y no solo para los que me han votado. No existen dos Brasil. Somos un único país, un único pueblo, una gran nación.
Con 60 millones de votos, Lula da Silva volverá a gobernar. Lleva de nuevo la izquierda al poder, 3 años después de salir de la cárcel donde pasó 580 días. Bolsonaro sigue todavía en silencio sin reaccionar a estos comicios. Lula, sin embargo, ha recibido las muestras de apoyo de la mayoría de líderes mundiales. Desde la ultraderechista Meloni, pasando por Vladimir Putin, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente español, Pedro Sánchez, uno de los primeros en felicitar a Lula, según el titular de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Muchísimos gobiernos alrededor del mundo los que hemos felicitado. El presidente Sánchez yo creo que debió de ser el primero o de los 2 o 3 primeros.
Aquí en Madrid los brasileños afines al partido de Lula lo han celebrado en los bares.
Nosotros hoy hemos elegido no entre izquierda y extrema derecha. Hemos decidido qué modelo de país queremos tener.
Es muy importante la causa indígena y que este nuevo gobierno que tenga en cuenta a los pueblos indígenas, a la naturaleza, eso tiene que estar por encima de la economía.
Ha ganado la democracia, eso es lo más importante.
Debemos nuestro país de vuelta.
Con Lula da Silva, las 5 principales economías de América Latina ya están en manos de la izquierda: Brasil, Chile, Colombia, México y Argentina.
Escuchábamos a brasileños afincados en Madrid, pero no han sido las únicas reacciones, ni mucho menos escuchadas en nuestro país. Los representantes políticos también han valorado la victoria. Buena noticia para el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en Radio Nacional. Mala para Jorge Buxa, de Vox. Y Elías Bendodo, Partido Popular, prefiere mantenerse a la expectativa.
un nuevo impulso porque compartimos una misma visión, empezando por el deseo de jugar multilateralmente en todos los foros, en Naciones Unidas, en el G20.
Una mala noticia para Brasil, una mala noticia para Sudamérica, una mala noticia para la iberosfera, una mala noticia para la defensa de la libertad, de la prosperidad, el derecho a la propiedad, todas las cuestiones fundamentales que estamos ahora en juego, tanto en América como en Europa.
Una división que evidentemente el nuevo gobernante tendrá que reconducir pensando en los intereses de progreso, desarrollo económico y comercial, ¿eh?
Pero sin duda la noticia internacional que más importa y afecta a Europa estos días es la invasión rusa en Ucrania. Acumula 250 jornadas, tercer lunes consecutivo de ataques masivos en Ucrania y peligro con la exportación de grano tras suspender Rusia su participación en el acuerdo del Mar Negro. María González.
Más de 50 misiles han sido alcanzados contra suelo ucraniano. La ciudad más afectada ha sido Kiev, que ya deja al 80% de sus habitantes sin agua y con cortes de electricidad en 350.000 hogares. También cientos de localidades en siete regiones de Ucrania han sufrido esos cortes de electricidad y al menos 18 instalaciones, la mayoría relacionadas con el sistema energético, han sido dañadas por misiles y drones. El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, condena estos ataques que considera que están dirigidos a destruir instalaciones esenciales para el invierno. Las fuerzas ucranianas afirman haber derribado 44 de esos 50 misiles. Uno de ellos ha caído en una aldea moldava junto a la frontera de Ucrania. No hay datos sobre posibles víctimas, pero sí daños en algunas infraestructuras. Mientras, Ucrania y Turquía preparan 16 buques cargados con grano para que salgan del Mar Negro a pesar de que Rusia suspendiera los acuerdos el pasado sábado tras un supuesto ataque en su flota del Mar Negro. Rusia advierte que poner estos barcos a navegar sin su colaboración puede suponer un peligro.
Campeonas del mundo sub-17, campeonas del mundo sub-20, campeonas de Europa sub-19. Así se la gastan nuestras deportistas, nuestras futbolistas, las españolas, que todo lo ganan, que solo saben ganar. Enseguida se lo cuentan en el Enfoque del Deporte, antes Cultura, con Manolo Calderón.
Mañana es fiesta, 1 de noviembre, así que si tienen tiempo pueden visitar algunas de estas exposiciones recién inauguradas en el Museo Thyssen, en Picasso Chanel, una muestra que examina la relación entre ambos artistas. El artista sevillano Manolo Quejido expone su obra en el Palacio de Velázquez bajo el título Distancia sin medida. Beatriz Velázquez es la comisaria de la muestra.
Esto se ve de forma muy explícita en un cuadro que es complejo pero que también es sencillo, que es este que se titula precisamente La pintura, del año 2002, en el que hay una figura que está siendo pintada, que está esperando a nacer. Son la pintura pintante y la pintura pintada, distancia mínima.
En Centro-Centro, Underground y Contracultura en la Cataluña de los años 70, en el Centro Cultural de la Villa, La Sin Sombrero, una colección de obras que muestra el talento artístico de las mujeres de la generación del 27 que se quedaron en el olvido, entre ellas Margarita Manso o Maruja Mayo.
Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon.
De las naves del Español, de martes a domingo, True West, Tristán Ulloa protagoniza una versión de la comedia negra de Sean Shepard que profundiza en la rivalidad entre dos hermanos.
Uno es guionista y el otro vive en el desierto, es un bala perdida y bueno, son dos personajes totalmente antagonistas y de ponerse auténticos espejos delante de lo que es el uno, de lo que es el otro y de qué anhela el uno del otro.
31 de octubre de 2013 moría el guitarrista Bobby Parker, al que copiaron entre otros John Lennon o Jimmy Page. Que se lo pasen bien.